Buenas tardes. Perdón que no sabía si había que esperar. Bueno, antes de pasar a presentar a los ponentes que nos acompañan para esta mesa, quería comentar un poco cuál era el origen del planteamiento de esta mesa redonda, y fue la edición del monográfico de la Revista Española de Documentación Científica del año pasado sobre bibliotecas universitarias, que imagino que conoceréis. Entonces, en la edición de aquel monográfico, que Natalia y yo fuimos las coordinadoras, pues en aquel momento observamos como dos cosas, ¿no? Por un lado, que bueno, al ser un monográfico se hicieron algunas invitaciones para participar, ¿no?, nominalmente, y lo que se vio es que el personal de las bibliotecas universitarias no estaba muy interesado o no mostró interés en participar en escribir artículos para la revista científica. Y, por otro lado, también se vio que algunos de los artículos que se recibían, o en otras ocasiones, en otras revistas, cosas que habíamos leído, de artículos escritos desde la academia, no reflejaban del todo la realidad profesional. O sea, veíamos que había como cierta distancia, si queréis la palabra, entre la realidad profesional de las bibliotecas universitarias y lo que se investiga o lo que se publicaba desde la academia. Además, la Revista Española de Documentación Científica pues recibía habitualmente muy pocos artículos desde profesionales de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues comentando un día nos parecía que era un debate que podía ser interesante para este foro y ya se montó la mesa con el título Representa la investigación en ciencias de la documentación, su realidad profesional, y en esta mesa nos acompañan y van a intervenir. Bueno, voy a ir por orden. Daniela De Filippo, que es investigadora del CSIC, pero es la directora de la Revista Española de Documentación Científica, está aquí en su calidad de directora de la revista. Natalia Arroyo, que muchos la conocéis por distintas etapas profesionales por las que ha pasado, y actualmente es docente del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León. Nos acompaña también Miquel Termens, como decano de la Facultad de Información y Ciencias de la Audiovisuales, ¿cómo es?
Y Medios Audiovisuales.
Medios Audiovisuales, perdón, de la Universidad de Barcelona. Y, por último, Judith Casals, como directora del CRAI de la Universidad de Barcelona. Queríamos un poco representar en esta mesa pues distintos perfiles, ¿no?, de este debate. Entonces, pues la idea es que estemos un rato dialogando en la mesa y sí que nos gustaría al final que hubiera pues un tiempo por si queréis participar, que es lo que realmente nos gustaría más, ¿no? A todos les agradecemos, bueno, entiendo que puedo hablar en nombre de la permanente, y les agradecemos la disposición que han mostrado para formar parte de la mesa, que todos dijeron que sí, como muy, espero que muy contentos, ¿no, Judith? ¿Súper contentos todos? Rápido, sin pensar, así, a lo loco. Y lo primero entonces que vamos a, o que a mí me gustaría lanzar a nuestros acompañantes es que si esta sensación que yo he transmitido, ¿no?, de distancia entre la academia y la profesión, pues si sentís si es así o no, pues es un poco como una respuesta así rápida para romper el hielo y para empezar a centrar un poco el debate. No sé cómo queréis el orden, realmente da igual. No sé, Daniela, si quieres empezar tú.
¿Hola? Sí, ahora sí. Bueno, gracias Isabel por la invitación y por la posibilidad de participar en este ámbito que para mí es bastante lejano, pero del que tengo mucha curiosidad también por aprender un poco de la dinámica, ¿no? La verdad que a partir de la publicación de este monográfico, que luego bueno, entraremos un poquito más en discusión, a mí en lo personal me sorprendió porque tenía esta sensación de que el monográfico se llamaba Los desafíos de la biblioteca entre los nuevos retos, entre las nuevas posibilidades que se avecinan, y me sorprendió porque contaba con la idea de poder tener voces en primera mano de lo que es el personal de bibliotecas, y en realidad lo que nos encontramos es gente desde la academia que habla de lo que muchas veces cree que pasa en la biblioteca. Entonces, bueno, desde una visión un poco como espectadora, también quería saber qué es lo que está pasando para que estas dos dinámicas del mundo profesional y el mundo académico no necesariamente se encuentren. Quizá habría que plantearse si tienen que encontrarse o no, pero al menos lo que percibimos es que esta diferencia sí que está presente.
Yo también quiero empezar dando las gracias por la invitación.
La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, de estar con todos vosotros. Y además, hablando de un tema como este, yo en mi vida profesional, hace 4 años fui bibliotecaria y desde hace 4 años soy profesora en una universidad, con lo cual tengo muy recientes las dos cosas. La segunda, seguramente Miquel va a poder dar una perspectiva mucho más amplia sobre la vida universitaria, pero mi experiencia es que ambas profesiones son completamente distintas y de ahí la distancia. Lo que nos piden a los profesores universitarios es una cosa muy distinta que muchas veces no está nada relacionada con la profesión. El otro día estuve echando un vistazo a los requisitos de las solicitudes para las acreditaciones de profesor titular, que me tengo que enfrentar a ello dentro de poco, y no encontré el sitio donde se valoraba la experiencia profesional, en ningún sitio, ¿verdad? No. En otras profesiones sí sucede, por ejemplo, en medicina, sí se valora la experiencia clínica, pero en la nuestra no se valora nada. Con lo cual, una persona que comienza haciendo la tesis, joven, se incorpora al mundo académico, no ha trabajado nunca jamás en una biblioteca. Y además no se le va a valorar para nada, con lo cual no lo necesita. Entonces, la diferencia es enorme. Que esto sea bueno o malo, o para unas cosas sí o para otras no, bueno, pues ya no lo sé. Creo que somos profesiones distintas. Y por el contrario, los profesionales, bueno, pues en nuestro quehacer diario muchas veces no incorporamos la investigación, que es algo muy interesante. Yo creo que siempre es muy de agradecer a aquellas personas que nos cuentan sus experiencias y que intentan exponer. Pero también es cierto que hay mucha gente dentro de la profesión que ha estudiado una tesis doctoral, que está más cercana al ámbito académico, con lo cual sí que hay cierta permeabilidad.
Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Natalia. Yo llevo desde el año 91 en bibliotecas universitarias, concretamente del año 91 como bibliotecario en biblioteca universitaria, es decir, lo que ahora llaman PTGAS. Y me pasé unos cuantos años haciendo concursos, promociones, cambiando de categoría, todo lo que toca, vaya. Y intentando publicar también como bibliotecario, por lo tanto, al otro lado de la barrera. Desde el año 98 empecé también a colaborar como profesor asociado, esto lo conoces, y el 2003 pues hice el cambio, me pasé al lado oscuro. Me convertí en profesor. Y ahora ya soy oscuro total, que soy decano de la Facultad de Antigua Facultad de Bioteconomía. Por tanto, conozco los dos lados y por tanto que cada uno lo pinte el color que quiera. Yo lo he pintado en mis épocas de todos los colores y totalmente de acuerdo con lo que nos acaba de decir Natalia, pues sí, somos dos ámbitos profesionales con reglas distintas y que nos valoran y nos selecciona a partir de estas reglas distintas. Y la prueba son las revistas, ya que estábamos hablando de revistas, estamos hablando de la Revista Española de Documentación Científica, que es una de las grandes revistas españolas en nuestra área. En mi facultad tenemos otra revista, que es la revista BIT. Y estamos aplicando, y cada vez más, las mismas reglas. Reglas desde el punto de vista académico. Una revista académica para investigadores solo puede funcionar si pasa unos baremos. También, las revistas también pasan evaluaciones, empezando por FECIT y siguiendo por Scopus, etcétera, etcétera. Y solo si nosotros tenemos unas políticas especiales de selección, de peer review, de pedir que los artículos tengan unas formas determinadas, marco teórico, metodología, conclusiones, bibliografía, notas, etcétera, etcétera. Solo así estas revistas, que hay que decir que estas dos aquí representadas en un ámbito mundial son... No somos de primer nivel, dejámoslo así, pero aún así, si queremos ser mínimamente tenidas en cuenta, pues tenemos que aplicar estas reglas. Y esto representa para los autores, porque aquí estamos hablando de si los, el personal bibliotecario publica o no en estas revistas, esto representa que para cualquier autor que quiera publicar en una revista pues, académica científica es un listón alto. Ya hemos visto, acabamos de ver tres presentaciones de tres empresas que tenemos aquí fuera con unos productos potentísimos de inteligencia artificial para ayudar a hacer artículos que pasen esta barrera, este listón y puedan ser publicados. Entonces yo tengo que decir claramente que todos los artículos que yo hice en mi época de PTGAS no pasan este listón hoy en día y la mayoría de artículos que publicáis vosotros los bibliotecarios no pasan este listón, lo cual no quiere decir que sean malos artículos. ¿Por qué? Porque vosotros muchas veces estáis haciendo artículos para otra audiencia, no para que lo lean profesores del mundo mundial, sino para que lo vean compañeros, aprendan los compañeros, compartir y avanzar. Por tanto, son orientaciones distintas. Por esto también aún existen revistas y congresos puramente profesionales, igual que hay revistas y congresos puramente académicos.
Vale, pues voy a disentir un poco, ya, como es una mesa redonda, algo, yo he pensado que ante la pregunta que dice ¿cuáles son las causas del escaso interés de los profesionales de las bibliotecas universitarias en publicar? Yo no pienso que tengamos un escaso interés. O sea, hay factores que algunos ya se han comentado aquí que favorecen que no podamos publicar como hacen los profesores. Primero porque a nosotros nos contratan como gestores y a ellos los contratan para que investiguen y hagan docencia. O sea, ya de entrada, bueno, esto no voy a ahondar porque ya se ha dicho, o sea, no, las funciones y lo que tiene, y bueno, las expectativas por parte de la universidad son diferentes. Y después, otro caso que he analizado yo es que hay muchas revistas. O sea, el ámbito de la información y la biblioteconomía, antes nos acordaremos que había mucha investigación, por ejemplo, en biometría, ¿no? en análisis bibliométricos y tal, y ahora yo veo que los ámbitos de estudio son muy amplios, ¿no? Desde la ciencia abierta a bibliometría igualmente, yo qué sé, si miro a los profesores de mi facultad, por ejemplo, pues en preservación digital, análisis de gráfico de la información, o sea, el ámbito es muy general. Y claro, tampoco podemos ser expertos en todo, igual que ellos tampoco son expertos en todos los campos y tampoco es lo que se pretende que hagamos nosotros. O sea, estoy de acuerdo, pero con algún matiz. No es que no estemos interesados, sino que otra cosa que pienso yo que afecta, al menos en mi universidad, a los profesionales, cuando nos presentamos a unas oposiciones o a concursos de promoción para subir de categoría y tal, tampoco se nos valora pues las publicaciones, tampoco se valoran por esta división tan tremenda, ¿no?, que hay entre lo que son los profesores y el PTGAS, que parece que seamos de la compañía del gas, pero bueno, con este nombre que nos han puesto. Pero esta división pues existe y esto son los obstáculos que nos encontramos también nosotros. Y otra cosa es que no es que no publique, o sea, no podemos publicar, pienso yo, artículos, o que se llama un artículo científico con un planteamiento de una hipótesis, con datos, con un análisis exhaustivo. También porque tampoco teníamos tiempo y tampoco no nos pagan para esto, digamos, ¿no? Pero sí que contribuimos pues, en jornadas. O sea, si es cuestión de explicar aplicaciones prácticas de proyectos en los cuales estamos implicados o innovación, pequeñas innovaciones que hacemos, ¿no? Pues estas participaciones son más en jornadas profesionales o en otros formatos que no propiamente el propio sistema de comunicación científica. Y que no se valore, pues también es un tema a tener en cuenta, porque sí se valora mucho la formación, pero la publicación y la participación en congresos pues se puede valorar como una experiencia, pero tampoco como nada más. Y aquí también veo otra cosa relacionada, no sé si pasa en todos los sitios, al tener escalas de funcionarios específicas, los bibliotecarios somos un poco diferentes siempre de la escala de la Administración General. Y a lo mejor en la escala de la Administración General pues publican alguna cosa, pero a lo mejor no tanto como nosotros, que tenemos, bueno, pues que somos especialistas, ¿no?, en unos temas. Bueno, no sé, esta es... Venga.
Por volver a centrar el tema, ¿eh? Era la Revista Española de Documentación Científica, pero nos daba la opción de presentar experiencias profesionales. O sea, no era la idea hacer artículos científicos, ¿vale?
Sí.
O sea, y así se planteó a distintas personas. O sea, eso lo primero. Y luego sí que disiento mucho en una de las cosas que has dicho, que es que no somos expertos, que no. Aquí tienes a los mayores expertos en la cosa que quieras, muchísimo más expertos porque están mucho más en la vanguardia y en el día a día. O sea, podríamos tener mucha voz en algunos temas, ¿eh? Yo creo.
Sí. O sea, podemos ser expertos, pero no en todos los campos.
No, pero ellos pueden ser cada uno en el suyo,
evidentemente.
Obviamente, cada uno en el suyo.
Claro, sí.
Una duda que os planteo, porque me llama la atención que por un lado Miquel y Natalia lo habéis dicho, por otro lado Judith, que este me sorprendió ya mucho más el otro día cuando estuvimos un poco hablando de este tema, es el tema que parece que lo reducimos a si nos cuenta o no nos cuenta. O sea, ¿tanto peso tiene la evaluación en ambos? Porque en el tema del profesor académico entiendo que sí, porque es como su promoción, está muy vinculada a las publicaciones, pero daría igual porque son publicaciones, aquí lo que estamos hablando es de si reflejan la realidad profesional, no de que se publique o no se publique. Y en el caso, Judith, comentas que quizá una de las razones por las que la gente, los bibliotecarios no publican es porque no se les reconoce y esto me sorprende un poco.
Eso es un factor más, o sea, no facilita que no te evalúen en función, o sea, que tú puedas demostrar la experiencia que tienes en algún campo aportando como evidencia una publicación. No se valora como experiencia, pero se valora más que tengas un curso en el cual has asistido. Como no sé si pasa en todos los sitios, en mi universidad es así. Se valora más la formación que no que tú hayas, o sea, para mí es al revés, ¿no? Tú has hecho un esfuerzo para publicar algo, para ahondar en un tema y se valora poco. Pero es un aspecto, porque quien quiera hacerlo, lo hace. No es solamente... Bueno, quiero decir, que es un factor como hay otros. Y después otra cosa, que en ámbitos territoriales, por ejemplo en Cataluña, también hay publicaciones del colegio, bueno, del Colegio Profesional de Bibliotecarios. Entonces, a veces sí, pues que publicamos artículos que en estas revistas en un ámbito territorial más restringido y no una revista de ámbito nacional como la que habláis.
No, yo quería precisar algunas pequeñas cosas. Esta mañana se ha presentado un trabajo de un grupo, un resultado en forma de borrador de momento de un grupo de trabajo de Revium sobre perfiles profesionales. Bueno, y se ha explicado pues, que ha habido una reducción, una concentración, una depuración. Ahí no hay hacer investigación. En cambio, en mi perfil de profesor, y el de ella también, está docencia, si no hay docencia, estaríamos en el CSIC, en las profesores de la universidad tiene que ser docencia, tiene que ser investigación, y ahora nos añaden también divulgación, y gestión, yo hago gestión, ¿vale? Pero en los perfiles profesionales vuestros, no importa qué universidad española, no está el perfil, las funciones de hacer investigación. Apoyar investigación, sí, pero hacer investigación no. Por tanto, esto ya corta de raíz las comparaciones y corta de raíz por la razón por la cual es difícil que aportéis como méritos en un momento de cambio de escala esta cuestión. Y digo que esto es aquí en España, porque no todas partes va igual. En el mundo anglosajón existen figuras mixtas. Y tenemos figuras relevantes que todos hemos leído y que son de cabecera, por ejemplo, en catalogación, y resulta que son jefe de catalogación de una gran biblioteca, de la biblioteca de esa universidad, y además es un gran profesor o profesora de catalogación, pues, en la facultad correspondiente. Aquí es imposible, o tú estás en un lado o estás en el otro lado.
Era un momento para hacer una comunicación de una experiencia profesional. No estábamos hablando de hacer investigación ni que entre nuestras funciones esté la de investigar. No es una cuestión que nos queramos apropiar para nada. Era una oportunidad para una audiencia mucho mayor y una audiencia de investigadores y una audiencia que quizá profesores del área podrían ver de nuestra propia voz cuál es nuestra experiencia y que esa docencia refleje más lo que es la realidad de la biblioteca universitaria a día de hoy.
Sí, a mí me parecía, con esto que dices, Isabel, que claro, que se notó mucho, volviendo al monográfico, ¿no? Sí. Las diferentes percepciones, porque, por ejemplo, para mí, un tema importantísimo era el de los acuerdos transformativos, por ejemplo, tema que está muy estudiado desde el ámbito quizá académico, desde muchas perspectivas, la parte económica, la parte, si se quiere, más conceptual. Pero, sin embargo, una sola persona trató ese tema, que justamente era el director de una biblioteca. Las demás personas, desde el mundo académico, no era un tema que se planteaban, se estaban planteando otro tipo de estudios que tienen que ver con análisis de la bibliografía para ver qué se dice sobre tal cosa. Entonces, ahí sí que había como una brecha importante, ¿no? Temas que pueden ser muy cruciales, el impacto de la inteligencia artificial, que lo estamos viendo, en el día a día de la biblioteca. Eso solamente lo puede decir de primera mano el que está ahí a pie. Y sin embargo, ese tipo de contenidos no los vemos reflejados. Y es una pena, no porque los que estén no tengan calidad, que desde luego que la tienen, pero muestra como otra realidad que yo creo que le falta, es como una realidad de escritorio, ¿no? Que nos falta salir a la calle y conocer lo que está pasando en cada una de las bibliotecas, que pasan cosas muy interesantes. Y con esto que decía Judith o que decía Miquel, yo también creo que la evaluación es fundamental, los criterios de evaluación son los que al final definen las trayectorias. Pero también podemos tener lo que todos llamamos a veces la vocación o el hobby o este hacer más cosas de las que nos tocan, ¿no? Y ahí entra también el tema de, por ejemplo, en un sentido muy amplio, este apoyo de los servicios de investigación también puede entenderse como una forma de trabajar codo a codo con el investigador, quizá para co-crear conjuntamente y para producir algo juntos, firmados por los dos. A mí me ha pasado así en conversaciones más informales con colegas de bibliotecas que al preguntarle, por ejemplo, ¿por qué no publicas esto? Te dicen, es que yo no sé publicar. Pero esto mismo que estás presentando en una charla, a lo mejor ya es una comunicación en sí misma. Bien. Pero a veces está como ese miedo escénico de que no pertenezco a este ámbito, entonces no me voy a meter. Y a veces hay tanto contenido en lo que puede decir el personal de bibliotecas que es una pena que se esté quedando al margen de esta difusión que puede ser muy útil para el ámbito académico, ¿no?
Claro, no, yo quería... Ay, perdón.
Yo creo que incorporar la investigación dentro del ámbito profesional es necesario. ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre de innovación, etcétera. La innovación viene de la mano de la investigación. Si no investigamos lo que está sucediendo en nuestras bibliotecas, pues nos va a costar más detectar puntos hacia dónde avanzar, ¿no? Entonces creo que viene de la mano. Yo creo que en biblioteca sí se investiga, que el resultado sea un artículo científico, ¿no? Pues no lo sé, pero sí que hay muchos trabajos como el que mencionaba Miquel antes, ¿no? Que habéis presentado esta mañana, y hay mucha investigación por detrás. Creo que sí que hay que fomentar un poco más también que se investigue en las bibliotecas.
Yo iba a decir, enlazando un poco con lo que decías tú, que tampoco es un campo estéril. Precisamente estableciendo sinergias con las facultades podemos, al menos en mi universidad que es grande y tenemos muchas facultades de diferentes temas, los bibliotecarios participamos. Por ejemplo, hay gente en mi universidad que ha publicado artículos básicamente de revisiones sistemáticas, por ejemplo, con varios autores, pues hay los especialistas del tema, lo que sea, un caso era de medicina, exactamente no me acuerdo, y pues personal de la biblioteca participó con este grupo de investigación y publicó un paper, ¿no?, como coautor. Pues cada uno se especializó, pues estrategia de búsqueda, si es una revisión sistemática, bueno, cada parte del autor se especializaba. Y yo creo que esta es una vía para que promocionemos desde las direcciones de la biblioteca pues esta participación, pero no solo, sino con el profesorado de cada una de las facultades.
Y en ese proceso de que sería como el bibliotecario temático más, ¿no?, más, sí, más integrado, donde ahí se pueden aprender quizá metodologías de investigación, eso también podría servir en el futuro para transmitir nuestra experiencia profesional, no como, claro, apoyo a ellos, sino para contar lo nuestro, ¿no?
Yo creo que estableciendo esta sinergia, ellos pueden ver en qué nosotros somos expertos y también pues, pedirnos ayuda o contribuir de alguna manera en, bueno, pues esto, en avanzar en algunos aspectos. Tengo algún otro ejemplo aquí, por ejemplo, también en proyectos de innovación docente, juntamente con los profesores, o por ejemplo en el caso de la Universidad de Barcelona, que tenemos dos bibliotecas patrimoniales muy importantes, una de fondo antiguo y la otra de historia contemporánea, bueno, Segunda República, franquismo y tal, pues estos profesionales conocen el fondo como nadie, saben lo que hay y están trabajando, por ejemplo, yo qué sé, tenemos un proyecto con un grupo de investigación de música antigua y del material que tenemos nosotros, pues hay unos investigadores de la Facultad de Historia y del CSIC, precisamente, en un grupo de trabajo. Entonces, los bibliotecarios participan en este grupo de investigación y, bueno, hemos editado un libro y todo. O sea, sí que se hace. Yo lo que quería decir es que a todos los temas no podemos llegar, porque hay mucha diversidad. Bueno, aparte que no tenemos tiempo, esto no lo he dicho, pero también es un factor determinante. Pero estas colaboraciones y estableciendo estas sinergias, yo creo que es una manera de que podemos explicar nuestras experiencias y aportar nuestra expertez, se llama, nuestra experiencia, ¿no?
Experiencia, sí. Y volviendo al tema de que hay veces que desde la academia no nos sentimos representados, ¿no?, a veces en lo que es la realidad bibliotecaria, pues por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Daniela era muy bueno, los acuerdos transformativos no aparecían en los trabajos de los investigadores del área, sin embargo aparecieron en la parte bibliotecaria. Miquel, te pregunto a ti directamente, ¿hasta qué punto crees que los planes de estudio de las universidades están actualizados respecto a las funciones y a la vida que tenemos ahora mismo en las bibliotecas, que va a una velocidad de vértigo? Quizá no, un plan de estudios no puede adaptarse a esos niveles, pero bueno, sí que nos gustaría un poco conocer tu opinión como decano.
Bueno, en España hay 10 universidades con estudios, digamos, de biblioteconomía y documentación, aunque puede haber variantes en el nombre, Y estos 10 planes de estudios están en etapas distintas. Quiero decir que algunas universidades han renovado más los planes de estudios o hace más tiempo que lo han renovado. No sé, Extremadura le acaban de aprobar un nuevo plan de estudios hace un par de meses. Murcia también está cambiando y hay un par más. Zaragoza le acaban de renovar también ahora el plan de estudios. Por tanto, no se puede hacer un solo diagnóstico. Tanto, primero esto. Y aquí nos ocurre en el ámbito nuestro de biblioteconomía, como podría ocurrir en física, química o medicina, el ámbito profesional o científico evoluciona y no espera planes de estudios. El mundo no espera, la inteligencia artificial no nos espera. Las bibliotecas y cómo los usuarios usan las bibliotecas va cambiando día a día. Y en cambio los planes de estudios, porque han de seguir pues, una tramitación, unas evaluaciones externas, etcétera, etcétera, no se pueden cambiar cada año. Ya en algunos casos se cambian cada 10 años o incluso más, muchísimo más. Por tanto, es inevitable que haya un gap. que haya una diferencia entre planes de estudios y el día a día. Pero también hay una diferencia entre la arquitectura de una biblioteca y cómo los usuarios la querrían usar si fuera ex novo ahora. Dicho esto, a partir de aquí puede haber interpretaciones muy, muy distintas. Yo tengo mis interpretaciones sobre cómo es el plan de estudios de la Universidad A, B o C y cuál es la mía. Entonces, yo lo que sí que veo, y no solo respecto a planes de estudios y bibliotecas universitarias, sino también planes de estudios y bibliotecas públicas, que es el otro gran sector, que a nivel de empleo es aún mayor, como salida profesional, y aquí nos están llegando, en mi caso, en mi facultad, continuamente, pues, quejas, peticiones, sugerencias desde los empleadores de las redes de bibliotecas públicas. Y lo que tengo que decir es que hay, no ahora, sino que ya llevamos muchos años, yo diría que como mínimo 20 años, en que hay cada vez una mayor tirantez entre lo que los empleadores querrían, cuál es la formación que esperan que tengan los nuevos empleados, la gente que se presenta a las oposiciones, los nuevos bibliotecarios, y cómo realmente son, cómo realmente salen de las facultades. Entonces, venimos de un mundo, digamos, para hacerlo fácil, de antes del 2000, en que había una correlación bastante estrecha entre lo que se enseñaba en las universidades, en biblioteconomía, y el quehacer profesional de día a día. De tal manera que en muchos casos, al primer día que empezaban a trabajar, y estaban trabajando con total normalidad, porque incluso habían hecho las prácticas en la facultad con el mismo programa y el mismo terminal que después usarían en la biblioteca X. Por tanto, formación en el puesto de trabajo, cero. Bueno, esto es una ganga para los empleadores. Y cuando esto ya no es así, no es así, entre otras cosas, porque lo vemos en este patio y lo hemos visto en estas presentaciones, cada vez hay más herramientas y más variadas. Por lo tanto, a nosotros nos resulta imposible enseñar a los alumnos en todas las herramientas, a no ser que nos convirtamos en una FP y veamos el tornillo A, el B y el C y 300 tipos de tornillos, 300 tipos de herramientas, sistemas de descubrimiento, etc. Y, por tanto, es cierto que en cualquier universidad española los bibliotecarios están saliendo titulados con una formación, digamos, X, que no se adapta a los puestos de trabajo, ni en bibliotecas universitarias ni en públicas. Y hace falta que los empleadores les añadan pues, una formación específica. Esto en otros ámbitos es normal. Ya se sabe que un mes salir titulado no irá al primer día a hacer una operación de corazón abierto. ¿Quién dice corazón abierto? Cualquier cosa que nos... Un ingeniero va a construir un rascacielos, ¿no? Tiene que aprender a muchísimas cosas más. Esto en bibliotecas no ha sido así, como mínimo en España. Y por tanto, es cierto, hay una queja de que hay una separación y quizás cada vez es mayor esta separación entre cómo salen preparados y aquí podemos después hacer valores, si están mejor o peor, cómo salen preparados de la universidad y cómo los necesitamos en la biblioteca universitaria, pública o lo que sea. Pero esto no tiene remedio. No tiene remedio porque las universidades tenemos 240 créditos, 4 cursos, no podemos hacer más. Y en cambio, lo estamos viendo aquí en el patio, cada vez hay más cosas para aprender, para aplicar. Hay diversidad de usuarios, antes solo había un solo tipo de usuarios, etc. Por tanto, este gap va a aumentar y no hay más remedio que resolverlo con formación continuada, con formación posterior al grado, maestrías, y con formación en el puesto de trabajo.
Sí, yo puedo agregar algo. Que ahora que comentas, Miquel, digo que también tiene que ver con algo que decía Judith, que es el hecho de que la profesionalización se ha hecho cada vez más diversificada. Hablamos de biblioteconomía y antes a lo mejor eran bibliotecas y archivos. Y hoy cuando hablamos de biblioteconomía estamos hablando de multiplicidad de cuestiones que pueden abordar los egresados. No, estoy pensando, por ejemplo, los estudiantes que se quieren dedicar a ciencias de datos, a recuperación de información, a trabajar para consultoras, tienen que conocer de estadística, de informática. Y todo esto hace que, claro, todas estas formaciones en un plan de estudio de tantos créditos no quepan, ¿no? pero creo que es una realidad que la disciplina va evolucionando, las salidas laborales se diversifican y entonces, claro, esos egresados necesitan muchos extras más para poder luego adaptarse a lo que es el mundo laboral en cualquier ámbito.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero también creo mucho en la autoformación. O sea, yo, bueno, aquí se ha hablado, ¿no? La formación a lo largo de la vida. Yo creo que hay gente que provenga, porque también es interesante tener en la biblioteca perfiles que no sean bibliotecarios de la facultad. Por ejemplo, nosotros tenemos pedagogos y, bueno, y otros estudios que trabajan en el CRAI y esto enriquece, porque es una combinación de conocimientos y experiencias diferentes. Esto por un lado. Y después, la autoformación o la formación in situ, yo veo que vamos a tener que hacerla porque llegan y no saben lo básico de catalogar, por ejemplo, o es igual, o necesitas catalogadores y no... O incluso quieres externalizar la catalogación de fondo antiguo, por ejemplo, y no hay nadie que sepa. Entonces, sí que hay necesidades, pero yo creo que al final vamos a tener que formar en función de los servicios que ofrecemos cada universidad, que en general son iguales, pero no todo, pues vamos a tener que especializar a los profesionales que vengan a trabajar con nosotros. Pasa que, claro, ingresas en la universidad normalmente en las públicas con oposiciones, aquí ya tienes un filtro muchas veces que no sabes también muy bien cómo adecuar los temarios y todo, ¿no? Y después quería comentar otra cosa, que a lo mejor no son artículos solamente o presentaciones o charlas. Cuando tú has dicho, por ejemplo, ¿por qué no hay nadie que explique los acuerdos transformativos que nosotros sabemos mucho?
Lo presentó un bibliotecario.
Vale. Sí. No, pero es igual. Me ha hecho pensar que también otra forma de transmitir este conocimiento, nosotros recibimos, supongo, gente en práctica, bueno, estudiantes en prácticas a través del Erasmus también... de los programas estos, del Erasmus Staff, viene, por ejemplo, pues vino una persona que estaba haciendo la tesis que nos derivaron desde la facultad, que sí que tenemos contacto, pues hacía una tesis sobre los acuerdos transformativos precisamente en Europa. Quiero decir que hay otras maneras en que podemos transmitir nuestra experiencia o lo que somos expertos, en este caso, pues a estudiantes de doctorado.
Mira,
al
hilo de este comentario que acabas de hacer, me viene muy bien para volver a plantear una pregunta a Natalia o a Miquel, me da igual, que es que si efectivamente los planes de estudio tampoco deberían responder a una realidad profesional tan inmediata, ¿no? Y dependen de agentes externos para que se cambien, los profesores tienen al menos una doble vertiente, que es la de la docencia y la de investigación. Entonces, ¿no debería ser a través de la investigación entonces lo que tendrían que estar mucho más al día de lo que pasa en la realidad? O sea, yo entiendo que los planes de estudio no los puedes cambiar, pero las líneas de investigación de cada uno muchas veces no van en línea de la docencia que le ha tocado, ¿no?, a un profesor dar un año. Entonces, por ahí, por la parte de investigación, ¿qué podrían hacer los docentes? Os quería plantear a cualquiera de los dos.
Yo no sé si te he entendido.
O sea, la docencia no la podemos actualizar más rápido, no adaptar más rápido a nuestra realidad, porque depende de la ENECA, de los programas Verifica, etcétera. Pero las líneas de investigación de cada uno...
Bueno, ahí en la docencia hay un margen importante y es la libertad de cátedra. Yo tengo una asignatura que se llama Tecnologías para la gestión de unidades de información. Yo ahí puedo contar lo que se está haciendo ahora o puedo contar lo que se hizo hace 10 años. Eso, bueno, por un lado. Pero bueno, aparte de eso, te refieres a la actualización a través de la investigación. Pues sí, efectivamente, es una vía importante. Yo lo que sí que estoy notando es que hay cada vez menos investigación sobre la realidad de las bibliotecas por parte del profesorado. Yo esto lo he hablado con algún profesor más también. Pero bueno, que no es nada que reprochar, cada uno escoge sus líneas de investigación, cada profesor puede escoger investigar sobre un tema u otro, pero creo que sí que es importante que haya oportunidades para que se pueda investigar en bibliotecas mediante formas de colaboración y mediante otros métodos, pues por ejemplo, a través de la transferencia del conocimiento, a través de contratos, a través de proyectos, etcétera. Creo que es interesante. No sé si te he respondido a
Sí, te he respondido. Yo también te voy a responder porque la pregunta es buena, muy buena pregunta. ¿Por qué los profesores investigan lo que investigan? Pues porque les da la gana o porque es más fácil. Sí, sí. Entre hacer un estudio de los acuerdos transformativos o hacer una revisión bibliográfica, y si te la hace inteligencia artificial, ya me dirás tú. Yo tengo que explicar mi experiencia. Yo como soy un poco más viejito, yo viví en su momento no los acuerdos transformativos, sino los acuerdos Big Deal, porque hay un pasado. Y los viví en los dos lados de la barrera, porque me cogió en el momento de cambio. Los viví pues poniéndolos en marcha y negociando con EBSCO los acuerdos marco y en el marco del CSUC, etcétera, y viví pues los cuatro primeros acuerdos con las cuatro grandes, etcétera. Y de ahí, y también estábamos pensando, oye, ¿y esto a dónde llegará? Los efectos negativos que tenía, efectos negativos, ¿eh? Solo vamos a comprar las revistas de las grandes, grandes editoriales, sino de las pequeñas, ¿eh? Bueno, no es muy distinto de algunas preguntas que se hacen hoy en día, ¿eh? Y ahora voy a la investigación. Cuando me pasé al lado oscuro, tuve que hacer la tesis doctoral y hice mi tesis doctoral sobre los acuerdos Big Deal. Ahora sí, en los transformativos. Ahora haría la tesis sobre los transformativos. Y lo hice porque tenía el conocimiento como bibliotecario, habiendo tocado la biblioteca y habiéndome pateado Excels kilométricos de títulos e ISSNs. Por tanto, hay problemas de la biblioteca universitaria que solo los conoce, los sabe identificar y describir el personal bibliotecario, y que las conclusiones las necesita el personal bibliotecario, el resto de bibliotecas. Esto es cierto, ¿eh? En el momento actual serían los acuerdos transformativos. Y en cambio yo no me voy a meter en esto, porque me falta conocimiento, me faltan datos, y hay vías más rápidas y fáciles de sacar papers. Y aquí tenemos un problema, ¿eh? Y cuidado, y he dicho de una forma muy cruda eso de que los profesores universitarios, en este caso de biblioteconomía, se van a lo fácil. Y los de física, y los de química, y los de medicina, si alguien es entendido en cualquier ciencia y se pone a mirar una revista puntera de primer nivel de esa ciencia, pues quedas harto de otro y otro artículo hablando siempre de lo mismo. Es lo que nos ha ocurrido en nuestro ámbito de bibliometría. Estamos hartos ya tanta bibliometría, por delante, por detrás, y ahora cojo dos años más y ya no sé qué, ¿eh?
Bueno, nunca hay suficiente bibliometría en el mundo, ¿eh? O sea, esto hay que dejarlo claro. Es una broma porque, bueno, hice la tesis en bibliometría de Daniela también, entonces...
Mi tesis se podía tomar de bibliometría, ¿eh?
No, pues sí, o sea, entiendo, me gusta.
Por tanto, aquí hay un problema, ¿eh? Hay un problema que tenemos, las bibliotecas tienen problemas. Oye, ¿cómo afectan los acuerdos transformativos? ¿Cómo afecta que tenemos una infraestructura de no sé cuántos miles de metros cuadrados de superficie y de kilómetros de estantería, y cada vez tenemos menos usuarios reales que se pateen de verdad, no para estudiar, sino para lectores, que decíamos esta mañana, ¿eh? Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Y cuál es la solución del problema? Pues esto se ha de investigar, ¿eh? Primero analizarlo y después, pues quizás sacar ideas. Y evidentemente, desde la biblioteca universitaria, vosotros desde Revion es donde lo podéis formalizar más fácilmente. Pero después hace falta que alguien le meta metodología que tenga tiempo y le valoren el tiempo para hacerse, pasarse semanas, meses o años para una tesis y saque una cosa bien hecha y que sirva, y que sirva, ¿eh? Entonces, aquí se habla de hacer acuerdos, ¿eh? O tener proyectos conjuntos, pues creo que teníamos que ir para acá. Proyectos conjuntos que ilusionen a las dos partes, que las dos partes ganen, un win-win, que decían en el Big Deal, pues tenemos que ir por aquí.
Bueno, esa podría ser una de las conclusiones de la mesa, ¿no? Cuando luego lo vayamos a cerrar, o uno de los hallazgos, lo de la colaboración más estrecha. Judith, no sé si querías
sí, quería algo antes, añadir algo. Sí, no. Yo, bueno, poniendo el ejemplo de los acuerdos transformativos, yo encuentro que alguien tendría que investigar no qué pasa ahora, sino qué pasará en el futuro. O sea, qué otros modelos, por ejemplo, qué otros modelos hay para abrir conocimiento que no sean a través de... Aquí están los... no sé si están, pero que sea pagar para publicar también y, bueno, y todo este tema. Yo creo que aquí nos olvidamos de alguna otra institución que yo creo que son también las asociaciones profesionales a nivel internacional. Cuando habéis hablado de esto, a mí me ha venido a la memoria LIBER, que hemos estado hablando. Allí hay un conocimiento colectivo agrupado en temas también, o SPARC, o diferentes organizaciones especializadas en temas que a los profesionales que estamos en las bibliotecas también no nos encontramos solos, porque tienes un referente a nivel mundial que es como una inteligencia colectiva, porque allí hay gente que está, pues yo qué sé, analizando temas de edificios de bibliotecas, ¿no? Los nórdicos o según qué modelos, o cómo abrir conocimiento, ciencia ciudadana, yo qué sé. O sea, es también un ¿cómo se llama esto? Pues un socio, un otro actor.
Para hacer colaboraciones, ¿no?
Exacto, para hacer colaboraciones, pues un otro actor a tener en cuenta.
Volviendo un momento, Daniela, al tema de la revista científica, que bueno, que habíamos comentado, ¿no? Que la Redox se sorprendía de no recibir artículos del mundo profesional. Yo te quería plantear si para una revista como la Revista Española sería interesante. Y si la revista podría hacer alguna medida para incentivar nuestra participación en una revista así, conociendo que nuestro perfil no es de investigadores, o si no tendríamos cabida en esa revista. Bueno, o sea, porque una cosa fue el monográfico, que fue como algo puntual, ¿no? Pero de aquí al futuro.
Sí, a ver, es un tema algo complejo, un poco por lo que comentábamos antes, que tanto la Redoc como todas las revistas de Editorial CSIC, que en este momento son 40 revistas, tienen un perfil muy concreto, ¿no? Son revistas diamantes, son revistas con mucho apoyo institucional, revistas que apuestan puramente por lo académico. Entonces, claro, uno se plantea, dice, la revista no tiene en su origen ni en sus perspectivas futuras ser una revista profesional, pero ¿esto significa que no pueden participar los profesionales? No, desde luego que no. Lo que pasa es que hay que buscar qué fórmulas, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en el hecho de contar una experiencia en concreto o un estudio de caso, la verdad que eso no ha funcionado del todo bien, porque muchas veces este tipo de cosas suelen ser muy descriptivas y otra vez no están orientadas a un público académico. Tienen quizá la función de dar a conocer un proyecto y la revista académica no es quizá la vía la mejor vía de difusión, porque si cuentas una experiencia y va a pasar un año hasta que se publica, ya perdió la novedad, ya no tiene sentido. Entonces, claro, quizá habría que darle la vuelta con otro tipo de formatos, a lo mejor un formato, esto alguna vez lo habíamos hablado y creo que lo podemos retomar a partir de estas discusiones, el tema de una especie de columna editorial, ¿no? Donde un profesional pueda dar su opinión sobre un tema concreto, que pueda ser el tema de 4 o 5 artículos, pero no del todo como un artículo, sino como un pequeño editorial, 2 o 3 páginas. Esto tiene la ventaja de que puede ser más un artículo de opinión, pero también una ventaja estructural, que es que no tiene que pasar todo el proceso de revisión de contenido, se puede publicar rápido, que son también esas cuestiones formales que al final influyen, ¿no? Por lo que decía, si cuentas una novedad un año después ya no tiene sentido. Y lo mismo con el estudio de caso, hay estudios de casos que de ser tan concretos terminan siendo informes institucionales y no son útiles para la comunidad académica. Pero sí que esta idea así a mitad de camino entre el editorial y la columna me parece que puede ser interesante, porque esto agilizaría mucho.
Hombre, eso sería interesante desde el punto de vista de que nuestros foros y nuestras revistas profesionales, la audiencia somos nosotros, y las revistas científicas fundamentalmente están dirigidas a científicos. Claro. Y si nuestra queja es que la academia no reconoce nuestra, sería una manera de poder tener voz en un sitio donde ellos consumen, ¿no?
Claro, porque no se trata de cambiar el perfil, porque si no te convertirías en una revista profesional de las que ya hay. Pero me parece que es como un pequeño nexo, ¿no? Que puede ser la vía de entrada a que luego el académico pueda saber qué se está haciendo en la biblioteca y pueda consultar otras vías de difusión también. Habría que explorarlo, pero bueno.
Es interesante, no sé vosotros si alguno quiere opinar algo al respecto, ¿qué opinaríais?
Yo alguna vez que he querido publicar algún estudio, bueno, realmente no era un estudio, bueno, sí, se considera un estudio de casos, precisamente sobre una biblioteca concreta, en las revistas españolas no se acepta, salvo que sean revistas profesionales, pero hay muchas revistas internacionales de Q1, Q2, donde sí te aceptan estudios de casos. Y se aceptan igualmente, pero bueno, creo que son políticas de cada revista. En España no es habitual, ¿eh? En las revistas de Q1 y Q2 no es habitual.
Es que para empezar ya no tenemos revistas de Q2 del ámbito, ¿vale? Y aquí se ha acabado.
Bueno, pero Coara ha venido a ayudar en ese sentido. ¿No? Si Coara ya no las va a reconocer y no se va a basar en indicadores bibliométricos.
Bueno, de momento es fantasía esto.
Oye, antes de pasar ya un poco la voz al público, Miquel, sí que me gustaría plantear una última pregunta, porque hemos planteado a Daniela el tema de qué podría hacer la revista para que tengamos más voz. Ahora ya lo está haciendo desde el punto de vista egoísta de los bibliotecarios, ¿eh? Entonces, ¿qué nivel de incorporación tiene el personal bibliotecario en las plantillas como profesorado asociado? Porque, claro, aquí estamos bibliotecas universitarias que tienen departamento de biblioteconomía en la universidad, otras no lo tenemos, pero aquellas que lo tienen, ¿qué nivel de incorporación hay del personal bibliotecario en las facultades? Porque bueno, sería otra forma, ¿no?, de hacer llegar la voz de las bibliotecas.
Nosotros en nuestra facultad tenemos, incluso tenemos personal de la plantilla de la biblioteca universitaria, ¿eh? No la directora, porque ya está bastante ocupada, pero tenemos a personal suyo y de otras bibliotecas, de otros ámbitos, ¿eh? Es muy importante, por lo que he dicho antes, hay cosas que solo las sabéis vosotros y los ejemplos del día a día, de estar al día a día, solo los podéis poner vosotros, ¿eh? Por tanto, es imprescindible, más en algunas asignaturas que en otras, ¿eh? El tema es que la legislación universitaria de cómo están reguladas las universidades en España, ahora y desde hace muchos años, pone cada vez más trabas a que esto sea posible, ¿eh? Igual que he contado antes, que en el mundo anglosajón existen figuras mixtas. Tú puedes tener un contrato de bibliotecaria y bibliotecaria, incluso jefe de sección, y además ser docente en la facultad correspondiente, y eso no de forma puntual, sino bueno, hasta que te jubiles. Y es honorado por los dos lados, ¿eh? Y suma por los dos lados. Aquí en España esto no es posible. Para ser profesor titular, pues bueno, Natalia ya nos lo ha contado, hay que hacer tesis doctorales, hay que pasar unos méritos, etcétera, etcétera. Que es prácticamente imposible hacerlo mientras estás siendo también bibliotecario. Asociados, sí, la figura asociado existe, ¿eh? Pero los que habéis sido o sois asociados, que aquí haya más de uno que aún es asociado, es una vida pues muy sacrificada. Sales de un sitio, me quedan 20 minutos para llegar al otro sitio, ¿cómo? voy a aparcar, bueno, mis años de asociado fueron ruinosos, porque pagaba parking y pagaba un peaje para llegar a dar una clase de una hora y media en el centro de Barcelona, que era de locos. ¿Para qué vas al centro de Barcelona solo para una hora y media? Pero es vocación. Por tanto, esa posibilidad es posible y hay que aguantarla como sea. Pues, como sea. Lo digo porque las agencias de acreditación, ANECAS, o ACUS, las regionales, lo mismo, porque los criterios son los mismos, nos ponen mala nota a las universidades, a las facultades, cuando acreditan nuestros títulos y nos piden la plantilla de profesorado y ven que tenemos unos determinados porcentajes de profesor asociado. No nos preguntan de dónde salen, ¿eh? Pero a partir de un cierto porcentaje está mal visto, ¿eh? Lo que está muy bien visto que tuviéramos el 100% de profesores titulares y doctores. Cuando te alejas del 100%, ya entras en zona de peligro. Y claramente, los estudios de biblioteconomía, que siempre han tenido un porcentaje alto, ¿eh? No estoy hablando de los falsos asociados, sino asociados de verdad, que siempre hemos tenido asociados de verdad. Pues biblioteconomía siempre hay que justificar porque tenemos estos asociados.
Pero además eso revierte en la calidad del plan de estudios,
porque totalmente.
Precisamente le da la actualidad.
Totalmente.
¿No? Y Judith, ya como directora de biblioteca, ¿eh? O sea, ¿crees que las bibliotecas universitarias pueden hacer algo o deberían incentivar de algún modo que los bibliotecarios se vuelquen en estas cuestiones de investigación, que se animen a transmitir experiencias, incluso en congresos, que a veces, pero en congresos que requieran una comunicación o algo como un poco más formal? Claro, ¿o crees que no deberíamos entrar en ese fregado?
No, yo creo que sí, porque es una manera también de explicar en qué somos expertos y en qué no, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es difícil, lo intentamos. Yo creo que todos los directores que estamos aquí, pues promocionamos que nuestro personal no solamente vaya a jornadas, sino que presente algo. Yo, por ejemplo, en mi caso, solo les pago una parte si presentan alguna comunicación. Pero yo creo que hay, y también en cada uno en nuestras instituciones, que estas... Establecer estas sinergias que decía yo antes entre las facultades y los investigadores, o bueno, entre la biblioteca y los grupos de investigación, que podemos aportar algo, no en todos, pero en algo podemos aportar, o en los grupos de innovación docente, trabajar un poco esta sinergia con la facultad y con los grupos de investigación, yo creo que es clave para que nos dé paso a poder hacer estas comunicaciones, ¿no? Y en definitiva participar. Nosotros solos, pues es difícil. Ahora, también para explicar cosas no necesitamos muchas revistas. Tenemos las revistas profesionales y también tenemos instrumentos todos, que son los blogs, podemos explicar experiencias. Todos gestionamos repositorios institucionales y también tenemos un apartado donde explicamos algunos proyectos en los cuales participamos. O sea, hay otros instrumentos para difundir pues, la experiencia bibliotecaria profesional que no sea a través del circuito de comunicación científica, ¿no? Yo pienso pues, aprovechar un poco todos estos caminos, no sé.
Bueno, yo no sé si alguien quiere participar... Si hay alguien quiera entrar un poco en el debate. ¿Estáis tímidos, dormidos? ¿Poco café?
Bueno, voy a participar pues, básicamente porque nadie dice nada y también porque... A ver, porque tengo eso, pero precisamente, hombre, he publicado más o menos, soy asociado de la UB, aunque es un máster a distancia, y he sido asociado en Murcia bastantes años, y un poco he vivido esa vida, esa mala vida, digamos, de viajar a Murcia desde Alicante 2 y 3 veces por semana, y desde luego gastándome mucho más dinero en gasolina que lo que suponía el propio sueldo. Pero básicamente, o sea... Me gustaría ir por otro lado. Hay realmente dos cosas que se han dicho y que creo que son importantes. Es verdad lo difícil que es publicar sobre ciertos temas. Es muy, muy difícil. Por ejemplo, o sea, no es mi campo, que yo hago otras cosas, pero de libro antiguo o de fondo antiguo, ahora es absolutamente imposible publicar. Y de hecho, de luego nos quejamos de que no tenemos catalogadores de fondo antiguo ni expertos en fondo antiguo. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Es absolutamente imposible. Y ha desaparecido de los planes de estudio, que es el otro lado. Es verdad que los planes de estudio están evolucionando e intentan evolucionar. pero algunos planes de estudio, y perdón que esto a lo mejor sea un poco duro, pero algunos planes de estudio parecen informática para tontos. O sea, tienen un perfil de exclusivamente biblioteca digital y claro, luego llegan y no tienen ni idea de lo básico de llegar a una biblioteca, pero no digo de, vamos, de eso, bueno, catalogar o es que no saben ni lo que es lo mínimo de una gestión de la colección. Y eso es un problema, creo que grave, y eso es una de las cosas que lo estamos notando en las oposiciones. Y bueno, no digo lo que la Generalitat de Cataluña estuvo a punto de quitarle el requisito de la titulación hace un año o por ahí, o dos años, y eso es un problema importante.
Has hecho dos preguntas. Fondo antiguo, pero dos preguntas. ¿Por qué no se puede publicar investigación sobre fondo antiguo? No, pero me parece un buen ejemplo, muy buen ejemplo, ¿eh? Ya sé que hay otros problemas. Un buen ejemplo porque lo entendemos todos. Todos sabemos lo que es un libro antiguo y qué representa catalogar un libro antiguo. Intentaré dar respuesta a las dos preguntas porque me las han planteado muchas veces y me las ha echado en cara muchas veces. Entonces, la primera, publicar cualquier investigación sobre fondo antiguo, es un tema de demografía. Es decir, las revistas, las revistas científicas académicas, pensamos que son ángeles celestiales que publican lo que la ciencia, que es limpia, necesitamos para todos. Nos lo podemos creer, pero realmente como mínimo no está 100% cierto. En realidad, ¿qué pasa? Una revista científica es como cualquier empresa o producto que se ha de poder sostener. En este caso, ha de tener lectores. Una revista sin lectores no va. Y el libro antiguo, hay pocos lectores, ¿vale? Como especialistas en rocas sedimentarias de Venus. Pues es difícil montar una revista sobre rocas sedimentarias de Venus. Perdona que me ponga así, en plan divulgativo. Es por un tema de demografía. Y hay otros temas que todo el mundo se mete. Y ya, pues bueno, llegará un momento que tenemos que inventar una IA para borrar los artículos sobre IA. Por lo tanto, esta es la respuesta por qué hay pocas revistas. Igual que hay... es difícil publicar en revistas sobre ciencias semíticas. O están cerrando todos los departamentos de filologías semíticas, hebreas, etcétera, etcétera, incluyendo mi universidad. ¿Vale? Por el tema de demografía, hay cosas que suben y todo el mundo se apunta a ellas, y otras cosas que habían estado arriba o medio y ahora no. Y esto tiene difícil arreglo, muy difícil arreglo, porque ir contra la economía, ¿vale? Sobre los titulados de biblioteconomía saben o no saben catalogar libro antiguo o catalogar cualquier otra cosa, cartografía o bestsellers. Vamos a poner más fácil incluso, ¿no? Bueno, no vamos a poner tan fácil. Otra vez es un tema de demografía, pero demografía de empleos. Y aquí entráis vosotros. Entonces, ¿cuántos empleos salen, para no meterme con nadie, salen en provincia de Barcelona? Ya que yo estoy en la provincia de Barcelona, ¿cuántos empleos salen cada año en la provincia de Barcelona para catalogar libro antiguo? Serán 0,0, porque no sale uno cada año, ¿vale? Por tanto, a mí como formador no me sale a cuenta formar alumnos que se irán al paro. O yo les estoy dando 6 créditos, una asignatura obligatoria así, que después no les va a servir para nada porque casi nadie la va a usar. Lo estoy diciendo de forma muy cruda. Y quien no entiende el tema del libro antiguo, ponga mapas. Catalogación de mapas o gestión de no sé qué. Y podemos ir buscando incluso otras cosas que no sean catalogación. Otra vez es un tema de demografía. Y a mí me vienen... Y he recibido incluso requerimientos por escrito de la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca Regional de Cataluña, que tienen un fondo antiguo tremendo y tienen un departamento de catalogadores de primera línea y me están diciendo que no encuentran catalogadores de libro antiguo. Es cierto. Y yo les digo, los tenéis que formar vosotros. O si queréis, llegamos a una entente y una vez cada 5 años, cada década, no sé qué, montamos un curso especializado para formar pues, un grupo de 10 personas o las que se apunten. Ahora, como se apunten 4, será primer año y último año en siglos. Es así. Y están súper enfadados, pero yo no puedo resolver este tema. Es un tema de demografía.
Mañana vamos a hablar de microcréditos. ¿Puede ser una salida para esta?
Correcto, premio. Estamos preparando un microcrédito de catalogación del libro antiguo.
Mira, en relación a lo que comentabas tú desde la revista, también es interesante este tema porque nos ha pasado en concreto con el tema del libro antiguo, que es un tema que en nuestra revista es parte del scope, del ámbito de la revista, sin embargo llega muy poco material. Pero nos ha pasado hace poco que ha llegado un artículo y dijimos, bueno, pues esto hay que revitalizarlo, vamos a intentar aupar este tema. No hemos encontrado revisores. Entonces, es lo que comentaba Miquel, es un tema de masa crítica. No hemos encontrado revisores. Entonces, claro, finalmente tienes que explicarle al autor que sí que el tema encaja, que nos interesa, pero que no podemos seguir adelante con un proceso de evaluación. Bueno, luego podemos enviaros mails a todos, a ver si alguno quiere. Pero claro, es un problema real al final, la masa crítica, y lamentablemente muchos temas se van decantando en este sentido, ¿no?
Hola, muy bueno. Ahora sí, ¿no? A ver, yo por ilusiones, más que por alusiones, voy a hablar porque me encanta que estéis pensando en microcrédito de fondo antiguo. Yo soy coordinador del grupo de patrimonio de Revium y hace ya unos años, desde el Ministerio, nos pidieron que organizáramos un curso de catalogación de fondo antiguo, especialmente desde el catálogo colectivo de patrimonio. El curso se organizó, no hubo fondos, pero alguien pretendía por ahí que los bibliotecarios, como hacemos muchas cosas por amor al arte, pues siguiéramos haciéndolas, ¿no? Y evidentemente no era posible, y ahí se quedó el curso pendiente. No estoy de acuerdo con Pablo en que no se pueda publicar en ninguna revista sobre fondo antiguo. Las jornadas de patrimonio, las llamamos comunicaciones, las llamamos ponencias, pero al fin y al cabo son artículos. Si se presentan en una mesa es una comunicación, si directamente se publica en una revista, y todas son publicadas en una revista que es Ruiderae, que creo que una de las respuestas al problema que planteabais sobre la publicación de los bibliotecarios en las revistas se puede explicar el inicio de Ruiderae, del nacimiento de esa revista. Esa revista nace porque un artículo profesional es rechazado una y otra vez en distintas revistas pretendidamente científicas, porque los parámetros con los que evidentemente ese artículo, que era un artículo profesional, una experiencia, estaba redactado, no cuecos de esas revistas. Entonces, pues los autores de ese artículo decidimos crear nuestra propia revista para publicar nuestro artículo, y iban 22 números, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor tenemos que plantearnos es hasta qué punto la investigación que podamos hacer los bibliotecarios, sobre todo en el ámbito profesional, cuadra dentro de ese concepto científico que las revistas suelen exigir, y sobre todo si esas revistas quieren estar posicionadas y en determinados cuartiles o en determinados lugares. Tengo muy cerca profesionalmente al CEPLI y la revista OGNOS, y ocurre un poco lo mismo también. ¿Dónde empieza la ciencia? ¿Dónde acaba la ciencia? En fin, creo que ahí está muchas veces el problema. Somos más técnicos que científicos probablemente, y entonces el parámetro científico de las revistas no nos cuadra. Hay que ir a revistas profesionales, pero esas revistas profesionales no están donde querríamos que estuvieran.
Bueno, lo que decís es de cajón, no, no hay que discutirlo.
Desde... ¿La tecnología
y el documento lo habéis usado alguna vez para desarrollar vuestro, vuestro plan de estudio, vuestro, los perfiles que la sociedad espera de que salgan de la universidad? Y se utilizan muchas fuentes. Ahora no me pidas si esta fuente concreta vuestra la hemos usado o no. Se hace un muestreo también de cómo están trabajando las otras universidades españolas y a nivel internacional y tendencias. Por tanto, a partir de todo esto y también de entrevistas, también se hacen tantas entrevistas con profesionales de distintos ámbitos, pues de aquí se sacan las ideas de cómo tienen que ir las cosas. Que desde Revion, como desde otros ámbitos profesionales, yo he hablado, por ejemplo, de biblioteca pública o biblioteca escolar, no olvidemos que hay un solo grado, no hay un grado de biblioteca universitaria, hay un grado genérico, lo cual lo complica mucho más todo. Desde vuestro ámbito habéis establecido una serie de competencias, me parece fantástico, y el número que y como lo habéis agrupado, pues será fantástico, no tengo nada que decir. Como en otro ámbito, pues habrá hecho otra clasificación. Ahora, yo solo he visto lo que he visto esta mañana, muy bien presentado, he visto pues 6 epígrafes. Yo con esos 6 epígrafes no tengo forma de convertirlo en asignaturas que me llenen 240 créditos y cada asignatura desarrollada en temas y en prácticas. Me falta mucho más. Igual que vosotros, con esos 6 epígrafes, tampoco hacéis un proceso de selección. Yo he visto, en este momento estoy en un proceso de selección de personal de la escala de archivos y bibliotecas, como presidente incluso. Por tanto, sé perfectamente cómo se están montando estas cosas. Hay una ficha del puesto de trabajo mucho más amplia que 6 epígrafes y mucho más concreta. De acuerdo, claro. Yo creo que no tiene sentido que sean citados en la bibliografía recomendada de asignatura. a no ser que haya una asignatura sobre crear, crear perfiles profesionales. Ah, no sé, es que...
Yo en mis asignaturas cito mucha documentación de review porque es básica para entender la realidad profesional. Yo otros profesores no sé porque no me he hecho un barrido, ¿no? Pero yo personalmente además las bibliotecas universitarias me pillan más cercanas y sí que cito en la bibliografía recomendada mucha documentación de review que es muy valiosa. Sí.
Si me estabas preguntando si yo conozco los documentos de review, tengo que decir que he formado parte de grupos de trabajo de review. Y he diseñado encuestas también. Por tanto, lo conozco.
Cerrando un poco lo que planteaba esta mañana, bueno, esta mañana se me está haciendo muy larga la mesa, hace una hora y pico lo que planteaba Isabel.
Estamos a la
tarde, ¿verdad? Bueno, lo que planteaba un poco Isabel del... No, ¿qué va? Todo lo contrario. Oye, que se me está yendo la idea. Lo que planteaba esta mañana Isabel sobre... sobre estos artículos que nos llegaban al monográfico en los que no había temas profesionales o que los académicos trataban temas muy académicos que no reflejaban la realidad profesional. Pues porque la literatura que utilizan es otra, claro, efectivamente, porque ahí no se estaba consultando el repositorio de Review, que es lo que refleja la realidad profesional, se estaba consultando la Web of Science. Uh-huh. Que es lo que publican los académicos.
Claro, pues lo que decíamos en las dos vertientes, investigación y docencia. Creo que había por ahí más preguntas.
Sí, una reflexión que yo me hago al hilo de todo esto, que eso ya hace tiempo que va pasando, es que nosotros, el mundo científico, se supone en teoría que la ciencia investiga para que revierta en la sociedad y para que mejore la vida de la gente. Y no veo que ahora mismo los trabajos científicos nos aporten gran cosa, por lo menos al mundo bibliotecario. Yo ya no leo artículos científicos porque no me aportan nada. Entonces, lo que yo veo es que el mundo científico se ha encastillado en sus revistas, en sus lectores, en su masa crítica. ¿Quién se lee? Se leerán entre ellos, porque desde luego los profesionales cada vez leemos menos, porque no nos dicen nada, no nos aportan nada. Entonces, es como que se han dividido los dos mundos y por un lado están los científicos y los requisitos de las editoriales y los requisitos de las universidades y toda la cantidad de cosas que tienes que tener para meterte en ese mundo que es una especie de vértigo que te va llevando y cada vez tienes más problemas y más acreditaciones y más presiones y más de todo, que es a mí me resulta, vamos, me dan una pena, cada vez me dan más pena los profesores. Yo digo, menos mal que nunca me dediqué a esto, porque es como una tortura, ¿no? Están metidos ahí como el ratón del hámster en la rueda y cada vez aportan menos a la sociedad normal y corriente, que son los que estamos aquí trabajando y que no vemos que eso nos diga gran cosa. Eso es una reflexión que yo me hago hace ya muchísimo tiempo. Y luego, por la parte que nos toca de publicar o no publicar, la ley de bibliotecas dice que los bibliotecarios, solo por el hecho de serlo, pueden investigar, pueden pedir subvenciones, pueden pertenecer a grupos de investigación, pero luego te encuentras con que tu universidad te pide que tengas el doctorado, te pide que hagas no sé qué, y dices tú, a mí no me compensa, yo ya tengo mi trabajo y ya no tengo tiempo de todo esto. Entonces es como una pescadilla que se va metiendo eso en la cola y cada vez nos vamos separando más los dos mundos, el profesional y el científico. Eso como yo lo veo. ¿Que esto tenga solución o no? Pues no lo sé. Entonces, tal cual está.
Yo solo quería hacer un comentario sobre que cada vez vemos más artículos que no me interesan. A mí también me ocurre, sí, nos ocurre a todos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Puede ocurrir por muchas razones, pero voy otra vez no a la demografía, sino a la estadística. Se ha disparado, solo hay que mirar nuestro país, no hace falta que vayamos al mundo global, sino a nuestro país. Se ha disparado el número de estudiantes universitarios, el número de bibliotecarios, de bibliotecas, enhorabuena, y el número de profesores, Profesores a los que, como ya hemos dicho anteriormente, se nos pide publicar. Y hay que decir que, como mínimo, la cantidad de publicaciones que se hace actualmente en España no tiene comparación con la cantidad de publicaciones que se hacían hace simplemente 20 años. Digo cantidad. Cuando hay mucha cantidad, bueno, y eso hay unas gráficas exponenciales de la producción científica mundial, y por eso, y esto da trabajo a todos los que están aquí fuera. Si no, no existirían. Hace falta bases de datos, inteligencia artificial y marcianos para manejar todo esto. Por tanto, cuando estamos con esos volúmenes de decenas de miles o cientos de miles de artículos nuevos cada año, inevitablemente, por el tema estadístico, habrá un montón que serán malos o ineficaces o no interesantes, etcétera, en todas las disciplinas. Por tanto, es cierto. Antes, en la mayoría de ámbitos, casi todos los ámbitos, para publicar un libro, un capítulo, un artículo, la gente tardaba tiempo para hacerlo. Estaban muy pensados. Pensados y discutidos con los compañeros, etcétera, etcétera. Y por eso muchos artículos de los años 60, 70, 80, 90 mantienen su vigencia. Han hecho viejos, pero están bien hechos, y se leen bien. Hoy en día nos han enseñado hace una hora simplemente que clic, ya tienes el marco teórico y la metodología y no sé qué, solo has de rellenar lo que te falta. Y yo he estado al lado de compañeros y que te montan dos artículos en un fin de semana. Y no es una metáfora, es realidad exacta. Por tanto, es inevitable que estos artículos que se han hecho en un fin de semana, pues no sean tan sólidos, como mínimo no tan sólidos. Es inevitable. Estamos hablando de que estamos en un mundo, esta mañana hablaban de la sociedad de la información, de los teóricos que salieron después del 2000. Estamos en la sociedad de la sobreabundancia de la información y también en la investigación científica.
Bueno, ya vamos a ir cerrando con la pregunta de Agnès, si os parece, porque ya… Gracias, Agnès.
No es pregunta, es un comentario que me surge de estaros escuchando. Yo creo que estamos dando a nuestra profesión una categoría que no tiene, que es una categoría, digamos, de equipararle a otra ciencia, en este caso una ciencia social, o yo creo que no, la biblioteconomía, la documentación, la ciencia archivística, es una opinión personal, no es terreno para la academia, es terreno para la profesión. Entonces, habéis comentado el tema de la diferencia entre, no, es que esto sería una publicación profesional, esto tiene que ser una publicación académica. Yo creo que el problema lo tenemos aquí. O sea, si queréis que los profesionales escriban en las revistas, digamos, del sector, yo ya no las clasifico, si profesionales o académicas, los que tenemos voz, no esperéis que la Academia de la Biblioteconomía, ¿quién es la Academia de la Biblioteconomía? ¿Quién es? Yo no la conozco. Aparte de este comentario, quería decir que lo que tú, Isabel, comentas, que me parece que os ha producido cierto grado de frustración al sacar este monográfico, le pasa al Iber con su revista, le pasa a la IFLA con su revista, le pasa a muchas revistas de la profesión. Y es que es verdad, la comunidad no escribe, pero es que la comunidad tampoco lee. O sea, yo creo que lo que Didac nos ha dicho esta mañana nos pasa un poco a todos. O sea, ¿vosotros leéis de una forma consistente, permanente, hacéis un seguimiento de lo que está pasando en la profesión? Es imposible, no podemos, no lo hacemos. Y si no leemos, tampoco escribimos. Y sobre acuerdos transformativos, por supuesto que podríamos escribir muchas cosas y sobre otras muchas temas, pero bueno, el que tenga capacidad, que empiece. Y bueno, quería terminar con esto, que no nos equivoquemos, nosotros no somos un sector, digamos, una ciencia equiparable a las otras ciencias, no hacemos investigación, no. Yo creo que no, o sea, somos distintos y nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, la investigación es otra cosa.
No sé si alguien quiere comentar algo a lo que dice Agnès. Bueno, pues si os parece, antes de cerrar, reitero el agradecimiento a nuestros cuatro acompañantes hoy en esta mesa. No sé si ante la pregunta que era el título de la mesa redonda, ¿no? Que era Bibliotecas Universitarias representa la investigación en ciencias de la documentación, su realidad profesional. No sé si querríais acabar, después de todo lo que hemos hablado, con una frase un poquito esperanzadora, por favor, sobre hacia dónde podemos ir, pero algo ya como muy telegráfico, ¿vale? Porque ya estamos en tiempo. No sé si ahora, por empezar al revés, Judith.
Bueno, pues yo diría que salgamos un poco de nuestro papel de actor secundario en este sistema y colaboremos con diferentes actores, pues unos podrían ser los profesores de nuestras universidades, lo he comentado un poco antes, pues organizaciones profesionales en las cuales pues a lo mejor es más fácil comunicar nuestras experiencias y no solamente en la parte más académica en las cuales nos cuesta mucho entrar, pero lo importante es que lo podamos explicar. Da igual donde sea, y a mí me parece que las sinergias con las universidades, con los profesores de universidad, pues son importantes, y con estas y colaboraciones que hacemos nosotros, no sé, publicamos artículos entre grupos de trabajo de Revion, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en uno y hemos presentado una comunicación, pues hay otras vías para explicar nuestra profesión y sobre todo para qué somos útiles a nuestras universidades. Bueno, me he enrollado y corto no ha sido, pero
telegráfico. que no, Judy, que no, ¿eh? Que no,
ah,
no,
vale,
te corto,
no
te corto.
Está. Creo que se ha entendido la idea.
Era una broma, sí.
Repetir una cosa que una de las cosas que he dicho antes. Hay temas importantes a estudiar. Acuerdos transformativos es un ejemplo magnífico y que se han de estudiar. Quien lo haga da igual, pero hay que hacerlo bien.
Bueno, yo insisto otra vez en la colaboración, como Judith, y creo que sí se puede investigar y se investiga sobre lo que están haciendo las bibliotecas, y creo que es necesario, porque eso nos ayuda a avanzar, que también lo he dicho antes, ¿no? Y a innovar.
Sí, yo también tengo una visión que no es para nada negativa. Yo creo que la colaboración siempre es el punto central. Tengo la esperanza de que desde el punto completamente egoísta de los investigadores, la aportación de los bibliotecarios puede ser fundamental. Y me gusta mucho la apuesta que decía Judith de la conformación de grupos de trabajo, los bibliotecarios participando en proyectos de investigación. Tenga o no luego difusión como un artículo, pero creo que todo el mundo se enriquecería mucho más si esta colaboración es real desde la base, desde un trabajo conjunto que creo que puede ser beneficioso para todos.
Bueno, pues mi único comentario es que muchas gracias a todos otra vez y que, bueno, ahora ya creo que es hora de irnos de visita turística por Girona. Muchas gracias.
A ver, hola. La visita sale a las 6:30 de la puerta, de aquí, de la puerta mismo del edificio, ¿vale? Hay unos guías fuera y mis compañeros también un poco os organizarán. La visita es un poco larga, ¿vale? Dura como una hora y cuarto, hora y media, ¿vale? Y luego a las 9 nos encontramos en la Miranda, en el Carlemagne, hoy toca, en el Hotel Carlemagne para cenar, ¿de acuerdo? Gracias.
Una cosa que no hemos dicho esta mañana es que no tenemos aún ninguna biblioteca voluntaria ni que se haya interesado para organizar el año próximo la conferencia y toca workshop el año próximo. A ver si vamos a tener que enviar a ucranianos a alguna biblioteca, ¿de acuerdo? Venga, gracias.